Estamos en Génesis 48, Génesis 48, así es de que si trajiste tu Biblia, tu aplicación en tu teléfono, te quiero invitar a que abras el capítulo 48 o que la abras en el capítulo 48 de Génesis. Y el tema de esta charla esta mañana es simplemente asombrados, asombrados. Y a manera de introducción y para introducir el concepto, te pregunto, ¿qué fue lo último que te asombró esta semana? Pensaba yo en qué cosas me han asombrado. Bueno, pues, cuando vienes a Tijuana, la parada obligada es en los tacos Jackie, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y no te dejan de asombrar. Genaro, ¿ya los probaste, bro? ¿Ya te llevaron? Bro, te tienes que reportar, ¿no? Pero bueno, es asombrón. Cada ingrediente, son pocos ingredientes y cada ingrediente es asombrosamente delicioso. Si conocen alguno, mejor díganme, por favor. Otra cosa es que nos asombra, y platicábamos Genaro y yo, es de que cuando vas manejando acá, el peatón camina agresivamente. Yo te conocía el concepto de manejar agresivamente, pero no conocía el concepto de caminar agresivamente. Así de que en lugar de la lámina te echan así de plano la carrocería, bro. Y dices, wow, andas así esquivando peatones. Es asombroso. Bueno, muchas cosas nos asombran del día de hoy. La verdad es de que estoy leyendo unos libros de historia que dejó mi hijo Israel en la Casa Semillosa acerca de Tijuana. Y hay unas historias extraordinarias. Ahora sé, por ejemplo, por qué el bulevar Agua Caliente se llama Agua Caliente. Y eso data del año 1880, pero no se los voy a decir porque el tema es otro. Pero la verdad es de que la historia de Tijuana es asombrosa. Y lo más asombroso es de que Dios en su misericordia y en su sabiduría infinita nos ha hecho parte de esta historia, ¿no? Y bueno, pues el texto, Génesis 48, el tema asombrados, y vamos a meditar en tres cosas: sus bendiciones, su majestad y sus caminos. Sus bendiciones asombrosas, su majestad asombrosa y sus caminos asombrosos. Génesis capítulo 48, comenzando en el verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés, el primogénito, y Efraín. Tengamos una pequeña palabra de oración, si me acompañan. Señor, esto que mencionaba Carlitos acerca de que somos la ciudad más violenta de todo el mundo es algo sin duda que quebranta tu corazón. Y queremos orar, Señor, también como decía Carlos, y hemos repetidamente reflexionado, meditado y decidido que no queremos ser parte de la pregunta, de la petición, sino parte de la respuesta a las oraciones de otros. Señor, ayúdanos a ser la respuesta, Señor, de gracia, de misericordia, de consuelo a los que sufren, Señor, y también de luz para aquellas personas que viven todavía una vida quebrantada por la violencia. Ten misericordia de Tijuana, capacítanos en esta tarde, asómbranos con tus bendiciones, tu majestad y tus caminos, y lánzanos esta semana, Señor, a ser testigos, Señor, de este asombro, Señor, que si cualquiera hubiese imaginado, las cosas que ojo no vio y no escuchó ningún oído, no subieron en corazón de hombre, son las que tú tienes preparadas en tu gracia para Tijuana. Oramos estas cosas y más en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Génesis 48, 1 sucedió después de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues ya se reunieron la familia. ¿Qué familia? La familia de José y de Jacob, esta familia quebrantada por la traición, por el engaño, por el orgullo, por la ambición, por la mentira. Pues ahora sí que una familia normal, ¿no? Como la de todos nosotros, o sea, sin nada especial. Pero se reúnen. Acabamos de terminar una sección donde escuchamos que uno de los temas dominantes es la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es esto de que Dios ejerce su soberanía a través de los pequeños detalles, a diferencia de lo que pensamos algunos religiosos, que solamente Dios se manifiesta en los aspectos sobrenaturales. Por supuesto que la creación da fe de eso, ¿no? Su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de cosas portentosas y extraordinarias, pero Dios también está a través de las cosas sencillas de la vida, y acabamos de terminar esta sección Y es a lo que se refiere en el verso 1, después de estas pequeñas cosas que hacen la gran diferencia y establecen que Dios es soberano. Bien, Jacob está a punto de morir, está enfermo, lo hacen saber a José, y José se dispone para ir con sus hijos que hasta ahora tiene. El primogénito, el que tiene los derechos, ¿no?, de la primogenitura, sabemos por estas historias que hemos estado leyendo y reflexionando, que eran privilegios y eran responsabilidades que él, el primogénito, sustentaba y podía reclamar, ¿no?, en aquella cultura. Y así es que se presentan delante de Jacob. Verso 2, reflexionemos y quedemos asombrados ante sus bendiciones. Se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. E Israel dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y es aquí que está contenida esta bendición que hemos también reflexionado: incomprensible, incontrolable, imparable, que este imperfecto y en este proceso de perfección Jacob pues porta, ¿no? Y lo que me llama la atención en estos versos 3 y 4 es el mi, yo, Dios me dijo te. O sea, él como que pareciera que, en un sentido, si leemos estos dos textos, me hace pensar que él es el protagonista de la bendición. Pero algo que me asombra es que esta familia, la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, con la cual Dios se propuso llamar para sí a un pueblo, el pueblo judío, y de ese pueblo regalar a todas las naciones y a todas las familias de la tierra al Salvador del mundo, al Mesías, a Jesucristo, ¿no? Esta familia comienza con una bendición. Y en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, pues le llama siendo una persona idólatra, siendo una persona pagana, siendo una persona tremendamente imperfecta, y Dios hace la diferencia bendiciendo a Abraham, ¿no?, y dándole estas promesas. Y estas promesas continúan a través de su descendencia, Isaac y ahora Jacob. ¿A dónde voy? Que la bendición de Dios trasciende generaciones. O sea, es mucho más que yo, que mis planes, que mis metas, que mis sueños. Está increíble. Dios los conoce, los quiere bendecir. Pero qué importante que estos sueños y estos planes y esas metas sean parte de su plan, de su sueño y de su meta, porque su bendición trasciende todas las generaciones. Es increíble eso, ¿no? A veces yo, como papá imperfecto de jóvenes, ya adultos todos, también imperfectos como su papá, a veces me angustio, ¿no? Y digo, bueno, y cuando papá y mamá partan a la presencia del Señor, ¿quién de ellos mantendrá la fe, no? Y de repente es importante estos textos reflexionar: hey, ni hiciste nada para conseguirla, ¿no? Te alcanzó, ¿no? Nadie de nosotros ni buscó ni preguntó por Dios cuando Cristo se manifestó a nuestra vida. Y estoy seguro que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo y a la luz de esta idea a través de tus generaciones. Eso es increíble. O sea, a mí me hace mucho descansar. Sí, claro, me enfoca a hacer mi chamba como papá, ¿no? Pero también me hace descansar el pensar que esta bendición trasciende nuestras generaciones, ¿no? Y qué importante es reflexionar, pues, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos a la luz de esta asombrosa bendición. Verso 4. Y ahora, tus dos hijos Efraín y Manasés, desde ahí Jacob invierte el orden, si podemos observar. Estos dos hijos que te nacieron, Efraín y Manasés, en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra, míos son. Son como Rubén y Simón. Serán míos. Es un lenguaje para decir: necesitan ser parte de esta misma bendición y esta misma esperanza. ¿Por qué? Verso 6. Y los que después de ellos has engendrado, estos serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque, y aquí está la razón, y es donde quiero también que nos asombremos un poco. Cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Es increíble que a estas alturas del partido, ¿no? Ya a punto de colgar los tenis, de tirar la toalla, ¿no? Ya en los 4 minutos complementarios, ¿no? Esté todavía lamentándose, llorando, afligiéndose por su amada Raquel, si está a punto de verla, ¿no? Justamente por eso. Yo tengo, como saben, 5 hijos. El segundo, les he platicado de él, le llamo perrito por salvaje, por hermoso, por sociable, porque le gusta la comida y es súper fiel y toda la cosa. Pero es muy salvaje, ¿no? Y es un chavo súper sincero como los perritos, y le caes mal, te ladra, y si le caes bien, muere a tus pies. Es increíble ese perrito. Pero así de sincero, él es de repente un muchacho que ante mi óptica pudiera ser no tan sensible a la palabra de Dios, ante mi óptica, ¿no? Tiene mucha energía y como saben, perdió a su primer hijo en octubre del año pasado. Y eso trajo una transformación a mi perrito impresionante, bro. Ya no es tan de la calle, ahora parece que tiene pedigrí. Ajá. Porque el cuate está sirviendo a Dios, buscando a Dios de una manera increíble, amando a su esposa, sirviendo a su esposa. Le digo perrito porque es muy sincero. Si no le nace, o sea, no le nace. Yo sí soy hipocritón, ¿no? Yo puedo hacer las cosas aunque no me nazcan, me esfuerzo y me disciplino y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, todo este rollo, ¿no? Pero él no, o sea, él no las. No, está tan dedicado a Dios, no de una manera religiosa. Piensa mucho en los demás, se da un tiempo para escuchar a la gente, lee su palabra y esto me hizo recordar a mi perrito, porque ahora tiene a un bebé esperándole en el lugar donde vive Dios, en el cielo, ¿no? Como dice David, como dijo David cuando su hijo falleció: yo sé que él no volverá a mí, pero yo iré a él. Él tiene esa certeza y me hace pensar en Jacob, que mientras más difícil es vivir sin su esposa, más grande es su anhelo por la eternidad. Es algo muy loco, ¿no? De repente, si las cosas están súper confortables, súper bien, en esto que la gente conoce como el secularismo, o sea, el hoy, el aquí y el ahora, y mucho de eso se ha infiltrado en el pensamiento que llamamos cristiano, tristemente, ¿no? Hemos de repente perdido la visión de la eternidad y la esperanza, ¿no? De la vida eterna, que el sufrimiento, el dolor y la pérdida a veces nos desenfoca. ¿Cuándo debería de enfocarnos más? Yo le dije a mi perrito: perrito, no tienes opción, papá. Tú tienes a Enzo esperándote del otro lado de la eternidad, papá. Así es de que puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Olvídate lo que queda atrás, persevera lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Adelante, Jesucristo, el premio maravilloso, Jesucristo. Así que vemos acá que hay un Jacob que entre más se duele, más esperanza abraza. Y ha decidido algo, que su heredad, que su herencia, que su gente también abracen esa misma esperanza y que seamos gente de esperanza. Yo no sé cuántos se han propuesto esto para la siguiente generación. Bueno, yo quiero que mis hijos sean doctores, arquitectos, por supuesto profesionistas. Pero alguien se ha propuesto. Yo quiero que mis hijos y la siguiente generación sea una generación que abrace la esperanza y traiga esperanza y luz a este mundo. Eso es lo que se propone Jacob. O sea, él está tan decidido, tan convencido de todo esto, ¿no? La segunda parte, bueno, pues habla de la majestad, de la esencia de esa bendición, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, ¿y a qué bendición estamos refiriéndonos? Paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, provisión, salud. ¿Qué tipo de bendición estamos hablando? Sorpréndete con su majestad. Verso 8. Vio Israel que los hijos de José y dijo, ¿y quiénes son estos? Respondiendo José a su padre, dijo, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía verlos. Así que les hizo, pues, acercarse a él y les besó y les abrazó y dijo Israel, el cual es Jacob, a su hijo José. ¡Qué increíble! Yo no pensaba verte otra vez. No pensaba ver tu rostro de nuevo. Y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, ¿no? Y empieza aquí a maravillarse por la esencia de la bendición que es Dios mismo. Verso 12, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. En otras palabras, su derecha es mi izquierda, su izquierda es mi derecha. Y lo que él hace es que a Efraín el menor lo toma a su derecha para que quede a la izquierda y no quede en la posición de honor, sino que en la diestra de honor quede Manasés, el primogénito, el que porta los derechos de la primogenitura, ¿no? Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¡Qué torpeza! ¡Qué atropello! ¿Cómo se le ocurre? Este era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor. Aunque Manasés, dice el narrador, era el primogénito. Y deja este tema para nuestra tercera reflexión, pero en nuestra segunda reflexión ante su majestad, verso 15, leemos. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplique en gran manera en medio de la tierra. Ustedes escucharon, y yo también, cuando pasó Carlitos aquí al frente y leyó, hizo una lista enorme de bendiciones. Es más, casi debo de confesar, estaba siguiéndola una, pero eran tan ricas y eran tantas que de repente me perdí. Yo decía, me gustaría tenerlo grabado en un video para poderle poner pausa, meditar, reflexionar, escribir, orar incluso y continuar, porque es demasiado. Pero ninguna de estas bendiciones es tangible. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero así que como se fue, así regresó, bro. ¿No? Digo, que yo sepa. Aunque no te conocí ese suéter, por cierto, bro. Pero digamos que regresó con un suéter y todas estas bendiciones. Entonces, ¿de qué tipo de bendición estamos hablando, bro? Lo primero que dijo él, que en esta experiencia de misionera, me imagino que en Filipinas no lo precisó, pero me imagino que en Filipinas él cambió su óptica acerca de la gente, acerca de la necesidad, acerca del corazón de Dios. Y esto es mientras Dios estaba con él. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a Filipinas, ¿no? Enséñenles que guarden estas cosas, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré contigo, Carlitos, y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas que no conoces. O sea, es increíble. O sea, la bendición misma de la que habló Carlitos es Dios, que estuvo con él, que caminó con él y que se reveló a él mientras él obedientemente respondía a su llamado, ¿no? Esto es fascinante. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y bueno, pues podríamos platicar de acerca de la presencia de Dios. Se ha hablado de una manera muy mística en la iglesia cristiana acerca de la presencia de Dios, ¿no? Que puede ser manipulable. Incluso platicábamos con el equipo de ministerio y los pastores acerca de que, revisando este asunto de la música, ¿no? Porque se nos dijo en los 90s, y creo que Torre Fuerte fue parte de ese movimiento, ¿no? De que el vehículo para ir a la presencia de Dios es la música, ¿no? Y es la que nos lleva a la alabanza, a la presencia de Dios. Y yo creo que esto del Salmo 22, verso 3, que dice que Dios habita en medio de su alabanza, pero su presencia está en toda la tierra. El mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Y lo más precioso es que Él vino. Él habitó entre nosotros y Él está en medio de nuestro, donde dos o más estamos reunidos en su nombre. Él ha prometido estar con nosotros. El Salmo 41, verso 10, que nos aprendimos hace algunas semanas. No, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré, te fortaleceré. O sea, la presencia de Jesús es algo que Él nos ha prometido y es una realidad que nosotros podemos disfrutar. Pero que de repente, por estar enfocados en otro tipo de bendiciones, dejamos a un lado, ¿no? Y vaya que en este hombre ya transformado, ya con otra óptica, sabio, entrado en años y a punto de pasar a reunirse con sus padres, dice que la esencia de la bendición es el Dios que ha estado con él. Él le ha dado descanso, Él ha hecho diferencia. Y me llama la atención los dos verbos que aparecen ahí en el verso 15. El siguiente es esto de que el Dios que me mantiene. Otras versiones dicen el Dios que me alimenta. Y bueno, Jesús acerca del alimento a aquellos que le seguían porque habían comido pan en la multiplicación y se habían saciado, les dice, ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron, pero busquen el pan que a vida eterna permanece. Y dice, todo aquel que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan que descendió del cielo, ¿no? El único que puede saciar verdaderamente nuestra alma, nuestro corazón, nuestra necesidad. Y es lo que dice el Salmo 23, ¿no? Cuando pensamos en las bendiciones, el Salmo 23 es precioso porque todos los verbos tienen que ver no con el creyente, no con el hombre, sino aquel que lleva a cabo su plan para su gloria en nosotros. Y una de esas cosas es de que en lugares de delicados pastos nos alimenta, ¿no? Él es el que nos alimenta y Él es el alimento, ¿no? La semana pasada, cuando hablábamos de los recursos que Dios ha puesto en tus manos, meditábamos muchos de nosotros que pudieras tener muchos recursos, pero teniendo a Jesucristo, eres una persona, o podemos llegar a ser cualquiera de nosotros, miserables, desventurados, ¿no? Delante de Dios, pobres. Pobre de la gente que tiene recursos, que todo lo que tiene son recursos temporales aquí y ahora. Pero Jacob portaba una bendición y la esencia de la bendición es la presencia de Dios y el alimento de Dios que es el mismo Dios, ¿verdad? Y en tercer lugar me gusta mucho también este verso 16 que dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea, lo que está transmitiendo es que la presencia de Dios vaya con la siguiente generación. Que la siguiente generación, a pesar de que son personas emprendedoras, trabajadoras, que no se sacien con las cosas temporales, sino que aprendan a saciar su ser con el pan de vida. En tercer lugar, que entiendan que una persona que no tiene a Cristo es esclava. Jesús dice, cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado, pero Él es el ángel que nos liberta de todo mal. ¿Y cuál es el mal que enfrenta el hombre? El pecado. O sea, yo sé que los males de nuestra ciudad son muchos, pero el mayor de los males que enfrentamos es nuestra naturaleza autodestructiva, perversa, diabólica, egoísta, bro. Y Cristo vino a romper con eso. Y qué importante que la nueva generación entienda que Cristo vino a este mundo en primer lugar a librarnos de nuestros pecados y a reconciliarnos con el Padre y llevarnos de nuevo a casa, ¿no? El Dios, el ángel que nos liberta. Entonces, nos sorprenden sus bendiciones que trascienden las generaciones, pero nos sorprende que la bendición misma es Él. Y teniéndole a Él, lo tenemos todo. Por eso Pablo decía, como en este mundo no teniendo nada, pero ¿sabes qué? En Él, poseyéndolo completamente todo. Verso 17, la última parte, ¿no? Y este es el corazón del capítulo. O sea, como que todo el capítulo y esa historia se dirige a buscar una respuesta a este interrogante. ¿Por qué la arbitrariedad de Jacob de bendecir al menor y no reconocer los méritos que el mayor presenta, ¿no? Y repito, este capítulo busca responder a esta pregunta, pero no hay una respuesta lógica. Leamos, verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, el que no merece, el que no es, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, ¿no? Desagradó, dice la nueva versión, la Biblia de las Américas. Verso 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Él lo merece. Las tendencias lo favorecen, ¿no? Manasés ahora es tendencia en redes. O sea, Efraín en su casa lo conocen. Nada que ver. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé. ¿Qué significa lo sé? No se equivocó. Lo sé. Hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Está muy loco. Me gusta, porque de repente dices, bueno, ¿dónde más dice la Biblia? Bueno, como que quisiéramos encontrar la respuesta a esta incógnita. ¿Por qué Efraín y por qué no Manasés? Y la verdad es que toda la Biblia está llena de esa respuesta. Toda la Biblia. Y yo creo que la respuesta que estamos buscando a la interrogante ¿por qué no reconoció los derechos del primogénito? Es no una respuesta, sino el establecimiento de un patrón. Dios establece un patrón nuevamente donde Él favorece lo que no es, para que nadie se jacte delante de su presencia. Él establece que la gracia de Dios, como el agua en su curso, busca las regiones más bajas. Por eso, en los lugares desérticos, el agua corriente la encuentras cavando el subsuelo, ¿no? Así es la gracia de Dios. No busca razones, sino como en Efraín, busca establecer que la gracia de Dios va a los lugares más bajos, ¿no? Mi esposa, ustedes no sé si saben, pero a los 19 años tuvo una operación de 80 y tantas puntadas. El médico buscando un tumor que resultó del tamaño del corazón de una vaca, adherido a la columna y después de raspar la columna, porque le no quisieron, no había oportunidad en aquel entonces de pues que ahora se tiene con los estudios médicos y demás. O sea, ellos en lugar de estudios hacían investigación abriéndote la panza, ¿no? Y trataron de quitarle el tumor por la pancita, no pudieron y jalaron el corte. Y está partida mi esposa a la mitad, le rasparon la columna y le dijeron, bueno, nuestro pronóstico es que tú vas a ser de entrada estéril, si es que te puedes mover de la cama, ¿no? Pero esto te va a impactar tremendamente en tu fertilidad. Y pues el Señor nos dio 5 chamacos, hijo, ¿no? Y porque no nos poníamos de acuerdo, yo quería 2 y ella quería 3, ¿verdad? Ella quería 4 y yo 2. Entonces como que Dios nos sumó, tú 2, ok, tú 4, pum, 6. Porque saben que primero tuvimos a Noemí que está en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pónganse de acuerdo, moraleja, chicos del cuento. Pero es increíble, o sea, Dios, como en el caso de Jacob, establece un patrón de retar, la palabra en inglés sería challenge, o sea, o de desacreditar todo pronóstico humano, ¿no? O sea, el pronóstico humano es no eres, no puedes, no tienes, no mereces, pero Dios arbitrariamente, contra todo pronóstico, cruza su mano, mejor dicho, las extiende en la cruz, ¿no? Y paga el precio para rescatarte y para redimirte y para hacerte su hijo. Y para ir en contra de todo pronóstico. Este es el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas, no, las buenas noticias sean dadas a aquellos que no tienen, a aquellos que no son, a aquellos que no pueden, a aquellos que no pertenecen. Y por eso digo que toda la Biblia está llena. Yo en la mañana estaba buscando, quiero leerle un par de pasajes. Pero toda la Biblia habla de eso, Dios mío. O sea, en serio, casi así de, como cuando uno leía la Biblia así de Tim Marín de Oppenheimer, pues ahí donde caiga, Señor, ayúdame, ¿no? Háblame. De verdad, no sé, déjame, de verdad de pasta a pasta, pero... Cito el Magnificat, este poema, oración que María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ofrece a Dios. Y la segunda parte de este poema, llamado Magnificat, en Lucas 1, dice en el verso 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los efraínes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Bueno, la oración de Ana también en el capítulo 1 de Primera de Samuel, la oración ahí en el capítulo 1 en Lucas de Ezequiel, el papá de Juan el Bautista. Los salmos están llenos, como Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Capítulo 1 de Primera de Corintios, no sé si lo tengo por acá, pues sí, sí es mi Biblia, lo tengo por acá, seguro. Brevemente te lo leo, dice así. Dice, miren hermanos, su vocación, no son muchos manaseses, ni muchos poderosos, ni muchos que ostenten méritos que Dios deba de reconocer para bendecirles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los efraínes de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil de este mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte en su presencia. Pero por Él estamos todos nosotros en Cristo Jesús, la esencia misma de nuestra bendición, bro. Por eso la Biblia dice, están completos en Él. Voy a ver si esta vez lo puedo decir de una manera más suave, porque la vez pasada que intenté decirlo, a mi esposa no le gustó. Entonces, necesito apuntador celestial, bombón. ¿Okay? Yo sufría mucha angustia cuando viajábamos con esta banda que teníamos cristiana e íbamos por muchos congresos cristianos, ¿no? Y estaba de moda el movimiento, pues que algunos llamaban del Espíritu Santo, ¿no? Y no lo digo en ninguna manera peyorativa, pero así era conocido en los 90s. Y se hacía un gran énfasis en las experiencias, ¿no? Sobrenaturales con el Espíritu Santo. Y yo no había leído todavía estos pasajes donde Dios es tan poderoso, no solamente en el trueno, sino a través del silbido apacible de su Espíritu que te mueve a tener misericordia por un ser humano, ¿no? Y pero yo sufría mucha angustia porque yo no hablaba o lenguas, o yo no tenía estas manifestaciones sobrenaturales que mis compañeros tenían, ¿no? Pero de repente me encontré con Colosenses, que dice, si tú tienes a Cristo, estás completo en Él. ¿Qué significa? No te hace falta nada. Él es la esencia de tu bendición, bro. ¿Qué tienes que en Cristo, bro, te da falta? O sea, ¿qué te hace falta que en Cristo no tengas, mejor dicho, ¿no? Y estamos completos en Cristo. Él es la esencia de nuestra bendición. Por eso Pablo en Efesios nos dice, ahora mi oración es que sus ojos sean abiertos para que comprendan la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. De eso se trata la instrucción bíblica, que nosotros podamos ser capaces de comprender y después de comprender, fortalecernos en el poder interior con ese amor para ser instrumentos de transformación hacia un mundo Efraín que no merece, que no porta las credenciales, pero que Dios ha decidido amar a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Es el mensaje de este capítulo. Déjenme leer los últimos dos versículos antes de celebrar juntos la cena del Señor y continuar nuestro tiempo de comunión. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti el pueblo de Israel, la nación misma, ha de bendecir con el dicho: hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Me gusta eso. O sea, imagínate que nos saludemos así por el WhatsApp. Que esta semana te haga Dios como a Efraín y Manasés. ¿Qué estás diciendo? Que Dios rete todo pronóstico, bro. Toda incapacidad tuya, ¿no? Y toda carencia de méritos, ¿no? Y que Dios te aplaste con su favor y con su gracia. Y que muestre su verdad de una manera preciosa, de manera que te transforme y te haga un instrumento de bien esta semana. Eso significa que Dios te haga como Efraín y Manasés. Me gusta, eso es lo que dice Jacob. ¿Sabes qué? Que este momento la bendición sea aplastante, ¿no? Incontrolable sobre el que no la merece, Efraín, que se convierte en un dicho en mi pueblo. Un dicho que, con el que la gente se bendiga unos a otros. ¡Ey! Que Dios rete toda incapacidad, manifestando su gracia y su amor a tu vida esta semana, aun cuando no, lo que tú puedas presentarle o ser delante de Él no lo merezca. Cristo es digno y a Él, al Padre, le ha placido con Cristo darte todas las cosas. Últimos versos, 21 y 22. Dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Cuál es la bendición acá? ¿El que les haga volver a la tierra prometida o la presencia de Dios? Pues como le dijo Moisés: mira, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover de aquí. Y Dios le dice: bueno, pues mi presencia irá contigo, ¿y qué crees? Te dará descanso. Y con este todas las cosas. Verso 22: yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Este es el texto para esta semana. Y familia preciosa, que Dios haga con cada uno de ustedes como hizo con Efraín y con Manasé. Que Dios haga con nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestro entorno, con la gente con la que tendremos oportunidad de interactuar, como hizo con Efraín y con Manasés. Que nos quite esta óptica religiosa de andar calificando a la gente. Aquel no es salvo, aquel no es santo, aquel no sabe, aquel no tiene la buena doctrina, bro. Dios es especialista en mostrar su favor a la gente que no, que otra vez, perdón que sea reiterativo, pero es el mensaje de la Biblia y es un mensaje precioso y poderoso. ¿Qué les parece si oramos y damos paso a la celebración de la cena del Señor? Dios bello, que esta semana podamos estar asombrados y callar ante tus bendiciones, sabiendo y pensando que estas trascienden nuestros 70, 80, 90 años de vida. En los más robustos son 80. Sabiendo que esta viene desde tiempo atrás y se extiende, Señor, a nuestras generaciones, y que a ti te ha placido, Señor, revelarte a nosotros, Señor, y apartar a nuestra familia para tu conocimiento. Qué privilegio, Señor. Queremos agradecerte en asombro por eso. También, Señor, que esta semana, cuando abramos en la mañana nuestras Biblias, quedamos satisfechos, asombrados, alimentados, consolados con tu presencia, con tu pan y con la libertad que solo Cristo puede traer a nuestra vida, Señor. Y en tercer lugar, ayúdanos a vivir, a recordar y extender esta gracia a otros, Señor. Porque estamos rodeados de debilidades y estamos rodeados de personas también imperfectas que no portan las credenciales, Señor. Pero, Señor, tú viniste y de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel, mereciéndolo o no, porque nadie lo merecía, creyendo en ti, tengamos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a abrazar este mensaje, a proclamar y sobre todo a vivir este mensaje, Señor. En tu nombre precioso oramos. Amén.